to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Incredible.
Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're caught in the morning, I want to know.
Bueno, pues aquí estamos en la sintonía de Radio Popular de Rey Ratia con nuestros invitados e invitadas. Juana Balmaseda, ¿cómo estás, Juana?
Muy bien, Coldo, encantada de estar aquí.
Bien.
Egunon.
Me dices bien, pues eso, bien, ya
sí,
me dejo más tranquilo.
Claro que sí, no hay razón.
¿Qué pasa, Cacochea? ¿Cómo estás?
Egunon.
Jonathan
Egunon.
García.
Egunon.
Y Jimmy Guerra.
Egunon.
Bueno, pues vamos ahora, si os parece, a entrar en algunos de los asuntos de la jornada. Bueno, hay asuntos políticos. Yo creo que prácticamente tenemos esto aquí entreverado en el día de hoy y hay muchos temas de interés. Bueno, mira, hoy hay uno que a mí me preocupa especialmente. Ya sé que os voy a pillar así por sorpresa, pero es que en Euskadi van a repetir algo que han repetido en algunos sitios y a mí no me ha gustado nada, y es que los jueces salgan a las puertas de los juzgados a manifestarse. Que tienen todo el derecho, como profesionales, o sea, como personas tienen todo el derecho a hacerlo, pero no sé yo si esto es lo más conveniente.
¿Por qué dices que nos iba a sorprender?
Bueno, porque sí, porque igual no lo estaba previsto en vuestro imaginario. Pero bueno... A mí no, es que no me hace, no sé, no me ha hecho ninguna gracia eso precisamente, ¿no? No sé qué opinión tienes. Tú, Juana, que eres de la profesión.
Bueno,
voy a poner entre comillas, de la profesión.
Bueno, dependerá, ¿no? También, vamos a ver, no sé, yo ahora, no, la verdad es que no sé exactamente cuándo, o sea, van a salir o por qué
sí,
salen.
Sí, será hoy, a ver, hoy a las 12 lo que saldrá es Aner Uriarte, la presidenta de la Audiencia Provincial de Vizcaya, el presidente de la Sala de lo Contencioso, y se van a concentrar en defensa de la independencia judicial en la escalinata del Palacio de Justicia.
Uh-huh. Bueno.
Entonces, dices, hombre, independencia judicial, no sé.
Hombre,
¿quieres que hable yo?
No, yo desconocía que esto fuera así. Bueno, que hay que defender la independencia judicial, no cabe ninguna duda, siempre. Obviamente es uno de más... Es uno de los requisitos y de los presupuestos, efectivamente, del ejercicio, ¿no? De la jurisdiccional, evidentemente, ¿no? Ahora bien, en cuanto a la forma de hacerlo, pues es opinable. Todo es opinable y, bueno, pues supongo que todo también responde a una serie de preocupaciones en un sentido y en otro, etcétera. Bueno, pues no sé, no, tampoco creo que estemos acostumbrados, francamente, ni ha sido la forma habitual, ¿no? Hasta ahora, por lo menos, de conducirse en ese sentido. Bueno, pues tampoco puedo opinar mucho más en ese aspecto, sino que, bueno, pues yo creo que todo ese tipo de manifestaciones, porque yo creo que hay muchas cuestiones, ¿no? También por las que, cómo no, poder decir todo el funcionamiento de la Administración de Justicia, del día a día, de un montón de cuestiones que, por supuesto, son importantes y hay que reivindicarlas, y ahora mucho más, entiendo también, porque el momento se acaba de constituir el nuevo gobierno y, bueno, pues todo el mundo, todos los sectores tienen, ¿no?, que plantear. Ahora bien, si esa es la forma en que, pues, en la situación en la que estamos, va a chocar mucho, eso sí, seguramente, ¿no? No sé si ayudará a la clarificación, pero bueno, ahí, hasta ahí.
Hasta ahí, vale. Hasta Jimmy, ahí. A ver, que te veía con ganas.
No, a ver, es que ya no me resulta nada curioso, ¿no? Esto es una determinación de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que ya la semana pasada se pronunció, casi todos a favor, menos el presidente, qué casualidad, en contra. Entonces, hablar de politización en la justicia a mí me resulta un tanto gracioso, ¿no? Porque todos estos cargos los nombra el Consejo General del Poder Judicial, y el Consejo General del Poder Judicial pues lo nombra a los políticos. Entonces, esto es un ciclo vicioso. Entonces, pues efectivamente, al juez decano, que la semana pasada se reunieron todos los jueces decanos de España, no le quedaba otra. No le quedaba otra que hacer la convocatoria, porque él, entre otras cosas, pues también tiene su tendencia, y su tendencia es política, y está nombrado por quien está nombrado, que es el Consejo General del Poder Judicial. Que esto va variando de quién es el que manda o no manda dentro del Consejo. Ahora mismo sigue todavía, como todo el mundo sabe, llevan 5 años tomándonos el pelo, agarrándose a un cargo, y está la parte conservadora, que es la que ahora mismo manda. Cosa que ha ocurrido al revés en el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, a mí, que se haga esta convocatoria, a mí personalmente no me gusta un pelo, porque no creo que deberían de meterse en temas de política, pero no me llama nada la atención, pues porque es lo que se ha hecho toda la vida. Por tanto, estas cosas de separaciones de poderes, de judicialización de la justicia, es que esto mirado un poco en perspectiva, ¿no? Pues todos recordamos qué cosas han pasado en el Tribunal Superior de Justicia en el País Vasco, ¿no? En tiempos atrás, ¿no? El procesamiento de Arreche, Atutxa, en fin, todo aquello. Y más cosas. ¿Que vuelva a ocurrir y qué pase ahora? Pues bueno, yo me imagino que también pues hay cierta gente que, a pesar de que piensan que es verdad, ¿no? Como que lo que ha hecho el gobierno y tal, que, pero por otro lado, pues si es que no les queda otra. Si es que la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco es la que es.
No, que lo tengo, claro.
Es la que es, entonces, está formada por la gente que está formada, entonces pues, para ser miembro, pues tienes que ser o el capo de la sala de lo contencioso, don Luis Garrido, o tienes que ser presidente de la audiencia, de Álava, de Guipúzcoa. Y para llegar ahí, te tiene que nombrar el Consejo General del Poder Judicial. Y entonces, ahora mismo el equilibrio es nulo, porque el presidente Subijana, pues es el único del ala progresista, por llamarle de alguna manera.
Sí, pero a mí me da mucha pena. A ver, yo sorprendo, ya no me sorprendo de nada, ¿eh? No me sorprendo absolutamente de nada. Otra cosa es que me parezca, cuando digo lo de utilizar, utilizo la palabra, que igual es el día de la palabra hoy y tendría que utilizarla con más precisión, no es que me sorprenda. Si queréis, es una sorpresa retórica. Es decir, lo tengo claro.
No, ya.
Lo tengo muy claro.
¿Cómo era aquello de excusatio non petita, excusatio
manifiesta?
Pues esto es igual. Esto es igual.
Sí, a mí me llama la atención primero porque, vale, sales en defensa de la independencia judicial. ¿Por qué? ¿Por qué ahora?
Por eso.
¿Por qué ahora? Porque hubo un documento en el que venía lo del lawfare, que luego no ha aparecido en ninguna ley de amnistía, que se sepa todo eso.
Pero si además, a ver, ¿quién se cree que la justicia es independiente?
Acaba de tocar ahora.
A mí que me registra.
Pero es así, eso es así. Eso es más viejo que el catarro. Me acuerdo una vez aquí en la tertulia con Beramendi, hablando de esto. Yo creo que la primera historia que hay que tener en cuenta es que todos los jueces tienen sus opciones políticas, todos. ¿Qué es lo que puede hacer independiente a la justicia? Una buena interpretación de las leyes. Pero si las leyes son interpretadas en función de tu coco político...
Sí, pero ¿sabes lo que ocurre? Que yo, por ejemplo, los jueces tienen que aplicar la ley.
Sí.
Pero no pueden interferir en el poder legislativo, que es el que tiene la capacidad de legislarla, de hacerla.
Pues eso estoy diciendo.
Entonces, claro, es que es una cosa que yo digo, bueno, a ver, pero, bueno, pero estos señores...
De todas maneras, en relación a lo que estabas comentando, claro que cada uno puede luego tener puede pensar de la forma que quiera pensar, eso está claro, ¿no? Y viven en la realidad cada... Eso no significa, ni mucho menos, que la labor de la interpretación de la ley necesariamente en todos los casos, por supuesto, tenga que ser puesta en cuestión, en todos los casos digo, ¿eh? Habrá casos bueno, pues que pueda ser así y otras veces que no es así.
Pero bueno,
la interpretación de las leyes, las normas para interpretar las leyes están en las propias leyes también, no se pueden hacer, los jueces tienen que, en la fundamentación jurídica de las sentencias, explicar con claridad por qué llegan a determinadas conclusiones, y eso es realmente lo que, más allá de que cada uno o cada una piense como estime oportuno, porque son personas, ciudadanos y ciudadanas, igual que todos los demás,
pero
también tienen que tener en cuenta esa... Es decir, tener un control sobre que lo personal, lo individual, no interfiera en la labor judicial.
Juana,
eso también.
Juana, pero interfiere. De hecho, hay muchas leyes que dos jueces opinan de distinta manera.
Claro, sí, decir, todos los votos claro, de discrepancia que hay en la sentencia.
Claro, por supuesto.
Lo estamos viendo todos los días en el Constitucional y en el Supremo. Supuesto,
pero eso no es por casualidad, joder.
No, nunca es por casualidad. No, pero bueno, yo eso es lo que quería aclarar también para... Un poco para no... a ver, las cosas yo creo que también hay que matizarlas, ¿no? Es mi opinión.
Jonathan.
No, yo me salgo un poco del discurso que manteníamos ahora mismo y vuelvo a mi misma idea de que también he comentado más de una tertulia. Y es el hecho de que si ponemos igual alguna el foco desde la perspectiva de los que estamos en esta mesa con estudios superiores, con un recorrido, con un grado de interés por la política y por lo que está ocurriendo en las instituciones, yo diría que bastante elevado, podemos mantener este debate, pero hay una parte importante de la población que se escapa a esta realidad. Y el miedo que me da es que cuando se proyecta por ciertos medios de comunicación un debate como este, además, junto a la independencia de la judicatura, también se habla de la politización de la misma, con lo cual se banaliza la palabra politización, porque todo el mundo estamos politizados en el sentido de que todo el mundo también tiene cierto interés y cierta posición ante los temas. No hay nadie que no tenga ninguna posición hacia los temas. El miedo que me da a mí y el miedo que reitero siempre es el mismo, y es que las instituciones salgan perjudicadas en un sistema democrático y al final hay esa desafección que se decía, ¿no? La desafección, esa poca identificación con las instituciones, y corramos el riesgo de que pongamos en duda todo. O sea, que hablemos de que hace 15 días estaba hablando de dictadura, que hace 15 días estaba hablando de un sistema que no era democrático, que se estaba hablando de golpe de Estado. Ahora los jueces en la calle que están politizados o no están politizados, por supuesto, como decía Jimmy, la judicatura o los altos cargos de la judicatura no caen del cielo. No se lo regalan, no son un premio en ese sentido, sino que hay un reconocimiento porque hay un órgano, en este caso legislativo, que toma una decisión para nombrar a esa judicatura. Por eso, pero claro, el correr el riesgo de poner a las instituciones siempre en duda, a mí cada vez me da más miedo. Igual ya hemos visto lo que ocurre en el Parlamento Europeo, cuando se dice que no vale para nada, que es un órgano en el que solamente van dinosaurios, que ahí van los últimos de la política, que solamente derrochan dinero. Y vemos como hay en países en Europa del Este en el que el 10, el 15, el 20% de la población vota en las elecciones al Parlamento Europeo. Lo digo porque están a la vuelta de la esquina.
El 9 de junio, sí.
Por eso, entonces, joder, me da mucho miedo cuando estamos hablando de unas instituciones que intentan ser la expresión de una voluntad popular, una voluntad democrática, incluida la judicatura, porque si recordamos el esquema clásico de Montesquieu, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial.
Bueno, y que yo creo que en este momento especialmente hay que hacer un ejercicio de serenidad, ¿no? Por parte de todas las instituciones, yo creo. Yo creo que eso es, bueno, pues por un poco todo lo que has comentado, ¿no? Todo lo que hay, yo creo que eso es muy necesario. En este momento, especialmente, por parte de todos, de todas las instituciones y de los poderes, ¿no? De todos, entiendo yo, para, por lo menos para ver, en fin, para templar un poco las cosas también y colocarlas, y a partir de ahí hacer el trabajo, todo el trabajo que haya que hacer, indudablemente, pero...
Pero los primeros que tienen que dignificar las instituciones son los propios que están en las instituciones.
Claro, eso es.
Sí, ¿no? Sí, sin duda.
Por eso.
Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. A mí también me da mucho miedo determinado tipo de opiniones y de comportamientos, ¿no? Eso, pero es que lo que me da más miedo es que esa gente es protagonista de las instituciones.
Claro, es que no siempre los medios se inventan los debates.
No, eso es verdad.
No sé.
No, recogen lo que otros han hecho.
Efectivamente. Entonces vamos a poner a cada uno en su estadio de responsabilidad.
Bueno, pues hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Atención a todos los amantes del bienestar y el confort. Llega la revolución del descanso. Suite Deluxe os invita a 45 días mágicos llenos de novedades, productos especiales, ediciones limitadas, actividades variadas, eventos y muchas sorpresas. ¿Te animas? Semanas Mágicas Suite Deluxe. Aprovecha la oportunidad de mejorar tu descanso y tu vida. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Descuentos nunca vistos en Óptica Lázaro. Hasta el 30 de noviembre, Black Friday en Óptica Lázaro. Lentes de primeras marcas, monofocales o progresivas, hasta con un 60% de descuento. Y en gafas de sol, hasta con un 50%, para que veas el Black Friday mucho mejor. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri y en ópticalázaro.com.
Descubre el Museo de la Industria Armera en Eibar. Eibar Coudala, miembro de la Ruta del Hierro de los Pirineos. Un interesante recorrido por la historia industrial desde los tiempos de los maestros armeros hasta hoy, pasando por la producción de bicicletas, máquinas de coser. Vive la historia de la industria en Eibar. Infórmate de las visitas guiadas en armia-eibar.eus.
Ascensores Abando, soluciones a medida en cualquier tipo de ascensor. Cota cero, sustitución y modernización de ascensor. Ascensores Abando, la mejor oferta en nueva instalación, reforma y mantenimiento multimarca. Ascensores Abando, un referente en Vizcaya desde hace más de 30 años. Ascensoresabando.com.
En la época en la que no existía Black Friday, Calzados Alonso ya estaba aquí. Este año nos sumamos al Black Friday con increíbles descuentos en todo nuestro calzado masculino. Solo este viernes y sábado, Black Friday en Calzados Alonso, en Astarloa 2, Bilbao.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos, por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
Nubip ofrece fibra premium por 59,90 euros al mes con dos meses gratis. Alta velocidad, seguridad, router microtic avanzado, monitorización continua, IP estática y SLA de respuesta en menos de 12 horas. Contacta en www.nubip.com, tu socio en comunicaciones empresariales.
Abenduko zubi honetan ezagutu Araba, bertako parke naturalak, erdiaroko hiribilduak, upeltegiak eta gastronomia ospetsua. Eta gozatu Arabako Errioxako eta Aiarako ardorik onenez, Ardo Araban, abenduaren 6tik 9ra Gasteizen egingo den azoka enogastronomikoan. Dastatzegi datuak, 0 kilometro pintxoak, aurrentzako jarduerak. Arabako Foru Aldundiaren enplegu merkataritza eta turismo sailaren gonbidapena da.
Conocer técnicas básicas de primeros auxilios como la reanimación cardiopulmonar, uso de desfibrilador, maniobra Heimlich contra atragantamientos o reconocimiento de un ictus también ayuda a salvar vidas.
Por eso, en la Escuela de Formación de la DIA organizamos cursos y talleres gratuitos abiertos a toda la ciudadanía. Apúntate en nuestra web dia.eus.
Todos somos la DIA.
Nola oparitzen dugu Bilbon? Saltoki batean erosteko oparitxartela? Ez, ez. Hiri osoan erosteko oparitxartela. Bilbo osoa oparitu. Iritsi da Bilboko saltokietan erosteko lehen oparitxartela. Zoragarria. Erozazu bilbaudendak.eusen.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y hay asuntos también muy, yo creo que muy interesantes. Bueno, más allá de, no sé si tenéis algo de que decir, la configuración de gobierno y de todo este tipo de cosas. ¿No?
Amén.
Os voy a dejar simplemente unos
muy minutos, aburrido. Si queréis,
que te aburre mucho, ¿no? Que, Juana, ¿tú qué te parece?
Bueno, no tengo, es el que han puesto y punto.
Pero habrá que ver cómo se desarrolla, ¿no?
Tampoco, eso es. Parece que ha habido una voluntad de mezclar un poco. Personas que estaban, líneas que ya estaban, junto con otras nuevas, ha cambiado también, se han cambiado personas, con lo cual, bueno, pues es lo que parece, veremos a ver, ¿no? Habrá que ver qué es lo que. A ver qué pasa.
No os veo flotantes.
No veo, es que ya.
Los 100 días de gracia, ¿no?
Sí, sí.
Todo
sí.
Gobierno necesita 100 días para tomar posesión. Es. Además, lo importante, como estudiamos en ciencia política, lo importante no son tanto los ministros como lo que viene detrás, que son las secretarías de Estado y las subsecretarías de Estado, sí. Que esas son las que realmente pelean por lo que hay que hacer, y esas todavía desconocemos muchas de ellas.
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que hay que hacer. Algunas veces yo creo que. Y sería su obligación de los medios hacer pedagogía política también. Para que la gente sepa dónde están y dónde se mueven los círculos de poder realmente en todo esto.
secretarías de Estado y subsecretarías de Estado, que son las que realmente gestionan esas pequeñas carteritas,
sí, yo
pero
recuerdo,
con
yo recuerdo
mucha
amigo,
proyección.
Yo recuerdo un amigo que tenía mucha proyección política y le dije, ¿cuándo vas a ser diputado? Y me dice, no, prefiero ser director, que es el que manda.
Sí, sí,
ah, vale.
Sí, bueno, siempre ha sido así. Realmente los vices y los directores son los que mueven los departamentos y los ministros y las ministras están para las fotos. Eso es evidente. Yo desde este gobierno Sánchez...
Antes has mencionado a Atleti, vete a Atleti.
Sí, por ejemplo.
Desde el presidente al director general, a ver quién manda.
Sí, o al gestor económico.
Por ejemplo. Sánchez ha mantenido el núcleo duro, sigue blindado ahí con su cuerpo de ejército, ¿no? Los 4 o 5. A mí me ha llamado la atención que Marlaska siga, pero bueno, es una opinión personal. Y el resto lo sigue manteniendo y bueno, pues ya las otras capas exteriores de otros ministerios, pues ha hecho el reparto que ha hecho. Yo a algunos, sinceramente, no les conozco, con lo cual tampoco me voy a poner a valorar ahora sus capacidades, ¿no?
No, ni se conocen a quienes encabezan los ministerios, ni las competencias que van a tener sus ministerios.
Sí, eso sí ha llamado poderosamente la atención, ¿no? Esos trozos de ciencia, educación, deportes, juventud... Eso
infancia y juventud, sí.
Hombre, hay ministerios que están, pues sí, vacíos de contenido porque están transferidas las competencias a las comunidades y al final pues tienes muy poquito, ¿no?
Y son 22, Coldo, ¿eh? Son muchos, ¿eh? Son muchas carteras. El que haga, ese que hace las carteras se tiene que forrar.
Ya, bueno.
Bordando. Bueno.
Hay una cosa curiosa, perdón. Parece que de lo poco que he leído, la verdad es que estos días no he tenido tiempo para... Pero sí me ha llamado la atención que he leído bastantes cosas o comentarios un poco contra el titular del Ministerio de Igualdad. Me parece que se está arremetiendo un poco contra ella, ¿no? Sin saber exactamente qué es lo que esta señora va a hacer.
Ah, dices la nueva ministra.
Sí, la nueva ministra, me refiero, sí. Redondo, creo que se ha
pedido. Pero Juan, pero bueno, ¿no crees que hay algo también de ideología en contra de todo eso?
Ya, pero bueno, es, por eso
pues la ministra
bueno,
de
todo yo, y habrá muchas
yo,
cosas.
Yo por ejemplo, mira, pero... yo por ejemplo que reconozco que ha habido un maltrato con Irene Montero, etcétera, con todo lo que ha sido el Ministerio de Igualdad, pero es que yo me remonto a épocas pasadas y yo recuerdo a Pajín lo que se le dijo.
Por eso.
Bueno, lo que se decía.
Por eso.
A Viviana Aído, no te quiero ni contar lo que se dijo de aquella mujer que estaba al frente también de un ministerio, no de ministerio, pues no era un ministerio específico de igualdad, eran áreas del esto de igualdad. ¿Y por qué? Pues porque hay una corriente de fondo que rechaza todo lo que tiene que ver con eso.
Bueno, pero eso es lo preocupante, ¿no?
No, me creo que es preocupante.
Eso es lo preocupante.
Porque ahora, mira, ahora estamos a las puertas de un 25N, y yo ayer me manifestaba, algunos decían, no le des tanta importancia. Yo sí le doy importancia, que haya unos señores, señores y señoras, que se salgan de las pancartas que dicen contra la violencia hacia las mujeres, o sea, no es que tengan, es que yo no sé qué parte ideológica hay en eso, y se desmarcan de la pancarta. Y a mí eso me preocupa, estamos en un 25N, esta mañana estaba dando yo algunos datos, y estaba dando datos sobre... lo que está sucediendo a nuestro alrededor es que estamos hablando de que solamente en Vizcaya 70 mujeres han sido asesinadas desde el año 2004 hasta ahora. Es que estamos hablando, por ejemplo, que si miramos aquí tenemos 50.000, digamos que victimizaciones, lo que se denomina victimizaciones, solamente en nuestro territorio, de distinto grado. Y dices, a ver, que esto es una barbaridad, que en menos de 10 años. Es una locura.
Es un asunto muy grave. Muy grave y que, desgraciadamente, a veces se olvida la gravedad a las personas, a las mujeres que está afectando y, desde luego, que el nivel de violencia es enorme, no solamente contra ellas, contra los hijos, contra los entornos, y esto tiene que ser, en mi opinión, uno de los asuntos prioritarios y continuos, porque la forma de acometer todo esto, que tiene que ser muy diversa, no solamente desde el punto de vista del castigo penal, hay que hacer un esfuerzo enormemente grande, que desde luego no le compete solo al Ministerio de Igualdad, sino que les compete a todos los ministerios. O sea que yo creo que es un... Sí, ahora, estos días, escucharemos diversas opiniones, comentarios, loas en una cosa, ataques en otra por el 25N, pero el 25N está presente casi todos los días en nuestra vida, y eso... eso es como para tomárselo muy en serio, ¿eh? O sea que yo creo que no se puede frivolizar con algo de este nivel. Yo creo que, porque esto ya no es solamente, no es una cuestión ideológica como se quiere decir o se quiere, sino que estamos hablando ya de cuestiones que te atentan contra el ordenamiento jurídico más claro y luego toda la realidad de lo que supone efectivamente la violencia como la máxima expresión de la desigualdad, ¿no? O sea que entre hombres y mujeres, todo eso es lo que supone. Esto es muy importante, no olvidarlo, tenerlo en cuenta y trabajarlo muchísimo en todas las áreas, educación, todo el ámbito de la prevención y un montón de porque no vale solo que esté en el ámbito legal esa igualdad, es que luego la igualdad efectiva no se ve necesariamente.
Yo hay un capítulo en el que aquí cada uno de nosotros tenemos que hacer examen de conciencia, me da la sensación. Porque muchas veces aquí decimos, cuando hablamos de educación, lo trasladamos inmediatamente a los planos formativos. En el plano formativo, eso tiene su recorrido. Yo creo que la educación parte de casa.
Eso es.
Y hay voluntad de cada uno de nosotros en nuestras casas el hacer esa pedagogía.
Sin duda.
En verdad es así, Jonathan. Es que yo creo que es fundamental. Porque muchas veces pensamos que la educación, esto que en la escuela, que les enseñen esto. No, y que ahí tienen muchas cosas que enseñar, aparte de esto.
Hombre, teóricamente, desde un plano de vista sociológico, el principal acto de la socialización, es decir, de la difusión de esos valores y demás, es la familia. Ahí no hay ninguna duda. Entonces, todo parte de la familia.
Y es por buscar también una responsabilidad individual en esto. No podemos simplemente decir que lo hagan otros.
No.
Esto no se cambia ni con leyes, ni se cambia con nada.
Yo
esta mañana he dado un dato que digo, un 20% de los jóvenes, un 20%, que son muchos, niega que la violencia de género exista hoy en día. Cree que es un invento ideológico. Esto te lo dice un 20% de los chavales y chavalas. Y pongo chavalas también. Dices, hombre, yo algo no estamos haciendo bien. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, pero eso, con que viajes en el metro y estés un poquito atento, lo puedes detectar fácilmente. Y si lo haces por el sábado o viernes por la tarde de noche, pues es todavía mucho más evidente las conversaciones que mantiene la juventud, chicos y chicas. Y muchas de ellas van en ese sentido, ¿eh? Incluso con un lenguaje de esos que incluso asustan, ¿no? Respecto a una cosa que ha dicho Juana antes, que me parece muy interesante, es la de que la igualdad tiene que ser transversal para todos los ministerios. O sea, que un ministerio de igualdad está muy bien, pero tiene que haber una transversalidad al resto de ministerios, ¿no? Para que realmente esa onda expansiva de igualdad llegue a todos los sitios, ¿no? Entonces, me parece muy interesante eso que has dicho.
Sí, bueno, yo creo que es un elemento fundamental y sí que es cierto que se trabaja, lo que pasa es que de vez en cuando se personaliza en exceso en un ministerio.
Claro, es que esta cartera resulta ser la cartera más caliente, ¿no? A la hora de entregarla, lo digo por la escenificación, ¿no? De los discursos en el ministerio. ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Que en teoría es un laissez-faire ministerial, se ha convertido en una bronca.
Pues, algunos lo han convertido, ¿no? Quería decirlo. Jonathan.
No, que me resultaba, hacía poco leía un texto que hablaba más del postmachismo, de cómo incluso el propio machismo ha sabido adaptarse a la actual situación social, poniendo en duda muchos de los discursos conseguidos por el feminismo, de las cuestiones más básicas. Y lo que estamos viendo en esas conversaciones de metro que indicaba Jimmy, en anuncios y en otras múltiples realidades. Entonces, y contra eso no puedo atacar única y exclusivamente la educación. No sé por qué, porque estoy en la casa y lo veo. O sea, el sistema educativo no puede hacer frente a todo. Es imposible, porque si tenemos que enseñar economía, tenemos que enseñar sostenibilidad, objetivos de desarrollo sostenible, igualdad, el sistema educativo no puede con todo. No, no se puede meter ya más horas.
No, y luego ya hay algunas cosas que me preocupan. Hoy es un día internacional, le ponen etiquetas, es el Día Internacional de la Palabra, pero la palabra yo creo que es fundamental porque construye y destruye. Es capaz de hacerlo de todo, es capaz de hacer todo, ¿no? Y muchas veces utilizando las palabras, utilizamos machismo y en el imaginario general se pone en contra el feminismo. Y no es eso, es que no es realmente eso. Eso ni por asomo, no tiene nada que ver. Los comportamientos machistas no tienen nada que ver con eso. No, el feminismo no es lo que contraponen el péndulo un lado y otro. Ahí estamos hablando de justicia social, estamos hablando de igualdad, no estamos hablando de otra cosa. Mm. O sea, lo contrario al machismo es la igualdad. Nada más. Y yo creo que en eso, si uno empieza a confundir, ¿qué ocurre? Que al final entra en ese capítulo de la ideologización de la de los conceptos, ¿no, Juana?
Sin duda. Lo has dicho estupendamente, ¿no? Machismo, embrismo, por otra parte, todos los... Es que si hay una utilización, entiendo, además, absolutamente... o sea, que no es casual, intencionada, absolutamente, de confundir con todo esto, ¿no? Cuando, por ejemplo, en el lenguaje, ¿no? En el lenguaje, en la... todos, es decir, ese machismo muchas veces, o ese lenguaje masculino inclusivo, ¿no? De todos, de todas las personas, por ejemplo, y lo pasas al femenino, siempre hay alguien que te dice, bueno, yo no digo una mesa es una mesa, no digo meso, ¿no? Hay gente que contesta de esta manera, ¿no? Entonces, eso tiene que ver también con una intención, evidentemente, también de desprestigiar, de deslegitimar, de no reconocer, en fin, estamos hablando de una sociedad patriarcal. El machismo ya es efectivamente vamos a decir, la punta del iceberg, el trazo grueso, pero vinimos de una cultura patriarcal y seguimos, también está ahí está en todos los cimientos y nos tenemos que dar cuenta de eso. Todas y todos los hombres y las mujeres, porque las mujeres también no están exentas, obviamente, de todo eso. Por eso esa formación de la que a veces hablamos no se refiere, en mi opinión, solo a la formación de jóvenes, de niños, de los centros escolares, no, es algo mucho más amplio, porque tiene que ver también con los adultos. Es que si estas cabezas no las cambiamos, difícilmente luego la actuación va a ser conforme, es decir, va a ser una actuación igualitaria. Distribución de privilegios. Quien tiene los privilegios no va a querer soltarlos. ¿Eh? Y conseguir eso es complicado. Todos los temas de empoderamiento, todo el trabajo con la autoestima, todo lo que significa también el hecho de exponerse también, ¿eh? Que las mujeres... Es decir, todo eso es lo que se ha ido trabajando, lo que se entiende, pero quien detente, por ejemplo, nada menos que un Ministerio de Igualdad, claro, va a tener un trabajo... Muy, en fin, importante, ¿eh?
Bueno, pues hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Atención a todos los amantes del bienestar y el confort. Llega la revolución del descanso. Suite Deluxe os invita a 45 días mágicos llenos de novedades, productos especiales, ediciones limitadas, actividades variadas, eventos y muchas sorpresas. ¿Te animas? Semanas Mágicas Suite Deluxe. Aprovecha la oportunidad de mejorar tu descanso y tu vida. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida. ¿Buscas renovar tu cocina? Visita A3 Diseño en Bilbao. Te ofrecemos asesoramiento de primera, soluciones innovadoras y atención al cliente para crear cocinas únicas. Encuéntranos en García Rivero 1. Además, obtén una encimera de regalo con la compra de una cocina completa y descuentos en cocinas de exposición. No dejes pasar esta oportunidad.
Gaviña Cervecería en Deusto, tu lugar preferido. Abierto de lunes a domingo con desayunos, menús del día y un delicioso menú de cervecera. Ven a probar el sabroso sabor de nuestros pollos. En Jon Arróspide 28, estamos siempre listos para servirte.
Ya es Navidad en Congelados Yuldán. No te la juegues, llévate estas Navidades el mejor langostino salvaje a tu mesa. Congelados Yuldán, la más amplia gama de marisco congelado, con la mayor calidad y al mejor precio del mercado. Visítanos en nuestros establecimientos especializados o en nuestra web congeladosyuldán.com. Congelados Yuldán, el placer del buen comer.
Agencia Volcanes. Entendemos tus necesidades diarias porque somos parte de ellas. Envío de dinero, reservas de viaje, recargas nacionales e internacionales, paquetería y más. Precios sin competencia en viajes a Latinoamérica. Encuéntranos en calle Gordoniz 39 bajo izquierda y Plaza San Pedro 4, Deusto. Agencia Volcanes. Siempre a tu lado en cada paso de la vida. CIE 2567. Teléfono 618 50 96 14.
Delfer Joyeros, 3 generaciones de joyeros artesanos dedicados a las joyas más bonitas. Contamos con taller propio donde hacemos nuestros diseños, modificaciones y relojería. Delfer Joyeros, 3ª generación, dando servicio a Bilbao. Consulta y visita en Zugastinovia 2, La Casilla, y déjate asesorar por expertos joyeros.
El Festival de Teatro de Santurtzi presenta este próximo jueves 23 el espectáculo en euskera Kortxoaren Dilema, con Pacho Tellería y Mikel Martínez. El viernes 24, el grupo Els Joglars presenta en Euskadi El Rey que Fue, una reflexión sobre la naturaleza y la condición existencial de Juan Carlos I. Y el domingo 25, La Lucha por la Vida, a partir de la obra de Pío Baroja, dirigida e interpretada por Ramón Barea y un elenco sensacional. Más información en serantes.com.
¿Ya sabes qué grado estudiar?
¿Aún no? Es normal, es una decisión importante.
Infórmate en las sesiones informativas de la Universidad de Deusto del 6 de noviembre al 14 de diciembre, presenciales y online.
Inscríbete en deusto.es/sesiones.
Cadma Vizcaya. Puertas acorazadas para tu tranquilidad y la de tu familia. Instala una puerta de seguridad Cadma. Están certificadas y homologadas. Visita nuestra web, redes o llama al 605-706-503. Cadma Vizcaya. Somos distribuidores e instaladores oficiales de puertas Cadma. Recuerda, si es Cadma, es seguridad.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues sí,
estamos
haciendo exámenes. Por cierto, que los oyentes, hablando de jueces, decían que los jueces son esas personas que pueden criticar todo, hasta las leyes que no se han hecho. Pero como les critiques a ellos, te van a enjuiciar. Se creen privilegiados, dice un oyente. Otro dice que el que tenía que explicar el asunto debía ser el juez Garrido, habla de Luis Garrido, antiguo tertuliano de esta casa, y que parece que no continuó precisamente por injerencia política, sospecho. Bueno, no continuó porque tomó la decisión de no continuar también. Nada más. Aquí nunca se les ha puesto vetos a nadie. Digo, ya sé que el oyente no dice eso, pero lo aclaro yo, vamos, quiero decir. Que no, no. Si los políticos no son neutros, ¿de qué justicia hablamos? No hay justicia si los jueces están politizados. También otro oyente... el mismo caso dependiendo del juez. La sentencia es diferente y muy diferente. Pues sí, dependiendo de los jueces. ¿Eso es verdad, Juana?
Claro. Sí, sí, es cierto. Que es triste y eso decir. Es algo que además es muy difícil de entender y de asumir. Ese es el problema. Y eso es lo es hay que ver por qué razón, tiene que ver con la interpretación y luego, claro, efectivamente, agravios comparativos que se pueden derivar de todo eso. Y muy importantes, además.
Sí, cuando alguien te dice de repente eso de jo, qué suerte has tenido, vaya juez que te ha tocado, dices, como un poco, pues, agárrate.
Eso pasa mucho en lo social.
Agárrate.
Eso en lo social pasa mucho.
Sí, sí.
¿Quién te ha tocado? ¡Oh! Eso es siempre procurrela, no hay problema. Pues qué mala suerte. Te ha tocado justo el que está casado con no sé quién, que es empresario. Te va a zumbar. Eso es de pasillo de la audiencia, ¿verdad, Juana?
Así es. Como la vida misma. ¿Eh? Toda la vida ha sido así. Bueno. La realidad es esa. Tienes toda la razón.
Oye, mira, también hay algunos que yo supongo que tiene que ver con las presiones. No es familiar mío, ¿eh? Campo no es familiar mío, el juez, ¿no? El constitucional. Venga. No tiene nada que ver conmigo.
No pasa nada.
Pero se ha apartado voluntariamente de un posible recurso de amparo por la amnistía para salvaguardar la imparcialidad. A mí esto de que te hagan también separaciones por si acaso, lo mejor es esperar y cuando te llega dices yo me aparto, ¿no? Pero hacer este anuncio creo que tiene que ver mucho con... preparar el terreno.
Algunos medios lo interpretaban esta mañana de otra manera, ¿no? Como que ya se había puesto del bando contrario.
No, yo no creo que sea.
No, no, yo tampoco
contrario.
Lo creo.
No.
Yo también cito. No, yo también lo he leído.
Y yo creo que el hacer
yo tampoco le veo en el lado contrario.
El hacerse una parte, de forma previa, cuando no te ha llegado ni siquiera el recurso, aunque va a llegar, pero no ha llegado, pues me da la sensación de que es para calmar las aguas políticas y las broncas.
Va a costar.
Oh, bueno, está, no, lo que quieras, vamos. Pero bueno, que digamos que la decisión yo creo que está bien. Si él considera que tiene que apartarse, estupendo. Lo único que ya me gustaría a mí que todos los jueces reflexionaran y se apartaran. Porque del Consejo General del Poder Judicial mañana estaba disuelto. Si tuvieran que apartar de todo... Juana, es así, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y si tuviesen que devolver el dinero de los 5 años que llevan de forma...
Yo esa es la parte en la que siempre he dicho que hay que trabajar un poco más. Hay que trabajar un poquito más. Señores, están en funciones. A partir de este momento, ustedes ya, si quieren venir, vengan, pero sin sueldo. ya verás cómo arreglamos esto en medio, nada, en un par de días de tarde.
Es que son los 120.000 euros al año, ¿no? Vamos a ver cómo nos entregamos. Por cinco.
Y los mil, oye, los 1.000 euritos de cada pleno, ¿no?
Chofer.
¿No hay 1.000 euritos de cada pleno? Sí. Yo creo que son 1.000 euritos lo que traen cada pleno de estos.
Claro, no tenía ni idea.
Claro, tú montas. Yo creo que sí, es la dieta. Yo creo que montas un pleno, por ejemplo, para criticar una ley que no existe y creo que has enchufado 1.000 euros. A ver, si me equivoco, que me corrijan, ¿eh? Pero creo que hay más o menos.
No me mires, que yo no me llevo un duro.
No, pero tú te controlas mucho de esos ámbitos.
Sí, yo lo de los 120.000, sí. Lo de los 1.000 euros lo pregunto para la siguiente tertulia.
Te digo porque las dietas se cobran. Yo no conozco ningún pleno de ningún sitio, ni de las grandes corporaciones, donde no se cobre. Salvo en esta tertulia que no cobráis un clavel, eso ya lo digo yo.
Estabas tardando.
Ni vais a cobrar, o sea que tampoco, ¿no?
Estabas tardando.
No esperéis ahí. Os vais a subir a la parra, vamos.
Y,
bueno,
y yo llevo menos, pero ¿qué para que lleva toda la vida? Menudo pastizal.
Pues fíjate, bueno, como tengo que pagar la indemnización por todos los años. Bueno,
perdónale.
Pues 35 años.
Perdónale.
Nada menos. De todas maneras, yo creo que una cosa es, también por ser, por aclarar y por ser justos, ¿no? Una cosa es el Consejo del Poder Judicial y todo lo que lleva y arrastra y tiene y criticable del Consejo del Poder Judicial y todo lo que... Y otra cosa también yo creo que es un poco la labor de los jueces, ¿no? La labor, quiero decir, que hay de todo, ¿eh? Que también el juez, jueza, que está en su juzgado, que trabaja, que intenta hacerlo bien, que tiene los medios que tiene, en fin, todo eso. Eso también, yo creo que... Eso también hay que... Y eso no tiene... En general no tiene nada que ver con el Consejo del Poder Judicial. Sus intereses, sus historias, sus dineros, no tiene nada que ver, ¿no? También es importante, yo creo, porque también hay gente realmente que intenta hacerlo bien, ¿no? Hablo de lo que conozco.
Yo creo que para ser justos muchas veces hablamos de lo que consideramos jueces estrella o que estamos en los medios.
Pero eso no
pero,
es.
Pero luego esto es una pirámide. No es una pirámide con una base muy amplia.
La base
¿eh?
Es muy grande.
Bueno, pero sí que hay cosas que debe saber la gente y es que los miembros del Consejo ganan más que el presidente del gobierno.
Uh-huh. Fíjate. Exactamente.
O que el Endacari...
Que no lo sabíamos, muchos.
A ver,
es lo que hay. ETC.
Pero no solamente eso, no solamente esas personas.
Consejo de Estado también.
Hay cosas que creo que están hechas con los pies.
Sí, sí, sí.
Mira, una cosa que suelo decir siempre yo, aquí en el sector público, y cuando hablo de público no me refiero solamente a instituciones, sino toda empresa parapública, nadie podría cobrar más que el Lehendakari. Nadie podía cobrar más que el diputado general.
Pues hay un montón.
¿Cómo? Un montón. Todos. Y creo que es injusto.
Sí, sí.
Y eso se hace. O sea que bueno, que hemos llegado al final de la tertulia, ¿eh?
Bueno.
hemos llegado al final de nuestro recorrido. Así que qué para que cochea Juana Balmaseda, Jonathan García y Jimmy Guerra, que tengáis una buena jornada, un buen día, disfrutad.
Ahí,
ahora con Arnoya Rehabilitación cerramos la tertulia y enseguida, después de que van a hacer la resolución del sorteo que tenemos por ahí, cerramos ya Egunon Bizkaia. Mañana nos encontramos. Venga, agur.
Agur.
Arnoya cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoya, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoyasl.com.